Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan 49 minutos de las 10 de la mañana y charlamos a continuación con el alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez. Buenos días. A ver que ahora sí le escuchamos perfectamente. Buenos días, don Juan.
Muy buenos días.
Seguimos sin, a ver si no, qué duendecillo se nos ha metido ahí o se nos ha perdido. Ahora, ¿sí? ¿Podemos saludarnos nuevamente, don Juan? Saludos. Ahora sí.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Óigame, pleno en el Cabildo Insular de Fuerteventura, perdón, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ya me descuadró a mí tanto fallo de micrófono. En este caso, el pasado lunes, concretamente, ¿qué destacaría de ese pleno?
Bueno, era un punto de 26 puntos, que a diferencia de los últimos, pues no fue tan maratoniano, que acabábamos a las 10 y pico de la noche, terminamos en torno a las 8 aproximadamente. Había varios puntos de interés, había un convenio con el gobierno de Canarias para la implementación de mejoras en la coordinación de seguridad y emergencias, de tal manera que el gobierno de Canarias ponga a disposición del ayuntamiento una serie de herramientas, de recursos que mejoran sin duda alguna la coordinación en este ámbito. Había otro convenio con el gobierno de Canarias para que el ayuntamiento, a través de la FECAM, se pudiera beneficiar del intercambio de bolsas de empleo de distintos profesionales en distintas categorías y viceversa, es decir, que otras instituciones que se hubieran adherido a este mismo convenio pues pudieran beneficiarse de las listas de empleo que pudiéramos tener nosotros. Había una moción aprobada en el Cabildo y que nosotros asumimos en relación a una directiva de la Unión Europea y de la Secretaría General Estatal de Pesca para permitir a la flota artesanal canaria el incremento hasta, creo que son 4.600.000 toneladas al año de atún, y la evitación de un arte perniciosa como es el cerco. El cerco es una gran red que viene sostenida por dos o más barcos, que al cerrarse pues atrapan todo lo que cojan dentro, lo que pueda abarcar esa red. Obviamente eso supone esquilmar los fondos marinos de la zona de donde se opera con esa arte pesquera, y se trata de evitar, de eliminar ese arte de pesca. La aprobamos igualmente por unanimidad. Aprobamos dos mociones en relación a la modificación del callejero en Tetir, en el centro del pueblo de Tetir, y en una calle de Puerto del Rosario también. Aprobamos la aprobación inicial, valga la redundancia, de la ordenanza para la reducción del 3,5 al 0,5% en el gravamen de las tasas por edificación. Aprobamos también la modificación de la ordenanza de las terrazas en bares y restaurantes, que recuerde son los asuntos más importantes que tratamos. Luego había varias mociones de los grupos de la oposición que también debatimos, algunas aprobamos, otras no. Aprobamos una moción por partida doble, que aunque ya nosotros lo habíamos pensado, que es la de la emisión en directo de los plenos del propio ayuntamiento, y el almacenamiento en redes para que se pueda consultar continuamente. Hay otro asunto importantísimo también que abordamos, que es la aprobación inicial del reglamento orgánico de funcionamiento de los plenos y del funcionamiento del pleno, que la próxima semana abordaremos también en una comisión con los portavoces de la oposición para que hagan aquellas sugerencias que estimen oportuna, y que en el pleno de finales de mes, que creo que es el día 28 de este mes, podamos aprobar ya definitivamente una vez que se exponga al público. Son los asuntos más importantes que recuerdo que aprobamos. Me gustaría hacer, antes de abordar las preguntas, un par de acotaciones, un par de notas, en relación a dos asuntos que creo que son importantes y que uno de ellos sí se abordó de manera sosegada en el Pleno, que tiene que ver con la publicación de los contratos menores en la plataforma estatal de contratación. Había alguien de la oposición que decía que no lo estábamos haciendo, cuando yo creo que lo que debe hacer es informarse mejor y acudir a esa plataforma estatal y comprobar que los contratos menores, toda la contratación, se publica de manera trimestral, tal y como establece la ley. De manera tangencial salió el asunto de la DISA, y si me lo permite, Santiago, aunque esto no era cuestión del pleno realmente, porque creo que es importante, quisiera decir que a finales de la semana pasada mantuvimos en el Salón de Pleno una reunión con representantes de DISA para abordar la situación en relación a la concesión administrativa que tienen para el establecimiento de las conducciones de energía, tal y como establecía la licencia inicial que tenían, que era de la pasada legislatura. Una vez que hemos recibido la primera sentencia judicial de las tres que se esperan, tres o cuatro, en función de lo que establezcan uno de los recursos, lo que hemos, y viendo que obviamente supondría un dolo patrimonial y económico para el ayuntamiento el recurso a la misma, pero habiéndose solventado ese asunto, lo que sí me gustaría es establecer varios elementos que se trataron en esa reunión. Siempre se ha aludido a la posibilidad de que el abastecimiento se hiciera por medio de boyas. Boyas actualmente solo existen en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, porque estaba la refinería de Disa allí.
¿En Lanzarote?
En Lanzarote creo que no.
Sí, en Lanzarote, tal como usted baja de Tía y ve el aeropuerto, tiene una boya en el aeropuerto, directamente para el aeropuerto, aquí va por tierra, y tiene otra boya en el muelle de los mármoles, que también, los mismos barcos que vienen aquí, el rojo y el negro, no sé los nombres, descargan ahí, se ve cuando va, se ve perfectamente.
La información que nos dieron ellos era que solo en Santa Cruz y en Las Palmas de Gran Canaria. Puede ser que la instalaran hace muchos años ahí. Bien. La implantación de una boya, que no es una boya como popularmente pudiéramos entender, es una infraestructura metálica compleja, cuyo precio estaría en torno a los 15 millones de euros, que obviamente DISA no va a pagar. Si hubiera que implantar, sería el ayuntamiento quien tendría que afrontar ese gasto de 15 millones de euros. Ojo. Que además, si se implantara esa boya en la zona de la Hondura, no evitaría tampoco el que se implantaran tuberías. Es decir, la boya puede ser una solución muy cara para las arcas del ayuntamiento, pero que además no evitaría que se instalaran las tuberías. Bien, siendo así,
tendrían que instalar dos, una para el aeropuerto, que hay una estación allí, y para surtir a los aviones, y otra para los depósitos principales, ¿no?
Sí, pero claro,
si instalan una, tendrían que recorrer todo puerto igualmente para llevarla hasta el aeropuerto.
Pero el problema no es tanto el aeropuerto, porque hay dos ramales, como bien dice usted. Uno es hacia el aeropuerto y otro es a la Hondura. Entre el aeropuerto, en principio, no se plantea modificación alguna y no hay licencia dada para la modificación de las tuberías hacia el aeropuerto. La cuestión es desde el puerto, el muelle, hasta la Hondura. Entonces, coincidimos en que DISA nos remitiera un estudio de viabilidad, estamos esperando por él, para ver la modificación del trazado de las obras de tubería, de la conducción, que evitara la calle Hispanidad. La Hispanidad es la que está entre las 90, 91 y el cuartel del Soria 9. Que, por otro lado, una vez que se inicien las obras, hasta que finalicen, transcurrirían 8 meses. 8 meses es el ciclo integral de toda la infraestructura a instalar. La idea de ellos es empezar ya por la zona de la Hondura, es decir, no empezar por el centro de la por la ciudad, sino empezar por el extrarradio.
Donde quedó para la última. Ya han marcado que estaba haciéndolo.
De manera que la afección, si la hubiera, fuera mínima. Es decir, empezar por fuera y no desde dentro hacia afuera. aprovechando lo ya existente, como Manuel Velázquez Cabrera, en la avenida Manuel Velázquez Cabrera, que ahí ya está todo hecho. Serían 8 meses, con lo cual estaríamos hablando de que en febrero del año que viene, febrero, marzo, a más tardar, estaría todo concluido. Bueno, ese estudio de viabilidad incluiría una modificación del trazado, que ya veríamos por dónde, seguramente por donde...
Gran Capitán,
efectivamente, por donde en su día se planteó, y calculamos, estamos a las expensas de ese estudio de viabilidad, que porque obviamente esa modificación la tendría que pagar el ayuntamiento, quiero que eso se sepa, estaría entre 1 y 2 millones de euros, no, aproximadamente, según la estimación de DIS. En todo caso, estamos a expensas de que nos remitan ese estudio de viabilidad, pues, cuando ellos estimen oportuno, en breves días o semanas.
Bien, o sea claro, porque ellos argumentaban precisamente en el recurso y se recogía en el auto, en la sentencia, se recogía de que en este caso el tenían que, no se le podía obstaculizar esa red hasta la Honduras, porque al ser de servicio público o reconocido, algo parecido, una figura como esa, bueno, pues ellos no podían producir el desabasto, ni se podía impedir el abastecimiento a la isla de Fuerteventura, claro, de combustible hasta su central.
Claro, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una es esa, la que usted, Santiago...
Amén de la concesión, en este caso, amén de la concesión...
Pues eso es.
En este caso, tiene una obligación. La obligación es, bueno, de mantener el suministro a...
Pues es lo que usted ha dicho, sí, me acaba de quitar la respuesta.
Sencillamente me lo suele leer.
Es que son esas dos cuestiones fundamentales. Una, la población tiene que seguir abasteciéndose. Es decir, si se corta el flujo, hay un problema. Es decir, se para la economía. Así de claro. Y segundo, como bien usted ha dicho, tienen una concesión administrativa que... conculcarla tiene unas consecuencias graves. Es decir, si usted le dan una licencia para construir una casa, por ejemplo, y el ayuntamiento arbitraria y unilateralmente se la quita, pues el ayuntamiento o quien lo haga desde el ayuntamiento tiene un problema penal grave. Pues esto es lo mismo, exactamente lo mismo, a otro nivel. Y en esas dos variables es donde se mueve la negociación. Claro,
la que recoge la sentencia.
Efectivamente, y hay que tener en cuenta otra cosa. El ayuntamiento está haciendo todos los esfuerzos posibles por procurar la menor afección posible. O sea, esto antes, hace años, porque las tuberías por esa zona llevan desde 1994, si no me equivoco, 1994, nunca hubo problema de ningún tipo. Puerto de Rosario siempre ha estado, como todas las ciudades, lastrado por tuberías. Claro, es verdad que a veces cuando hay movimientos vecinales que se ven afectados y demás, pues, las administraciones tienen que tratar de buscar soluciones que estén en su mano, lógicamente. Y eso es lo que está tratando de hacer el ayuntamiento. Siendo conscientes, además, de que DISA tiene la sartén por el mango cada vez que quiere. También hay que ser conscientes de eso.
Sí, en este caso, buscar el equilibrio entre la demanda de los vecinos y las obligaciones y los derechos que tiene la compañía, ¿no? Además, como nada más que hay una,
claro,
pues ese es el problema principal. Y lo recoge perfectamente todo eso, basta con leer la sentencia para ver que, bueno, va más allá de una calle u otra. Hombre, lo que pasa es que se quita de una calle y se pasa a otra, que ahora no está tan poblada, pero que estará más poblada. Y...
estará en su día, sí, pero sí. Estamos a tiempo de...
Es que por eso es por lo que ha venido todo este problema, ¿no? Porque hasta ahora, tal como recoge también la sentencia, venía dándosele prácticamente de oficio algo que les corresponde, que era el permiso de utilización del suelo público, la ocupación del suelo público, que fue por lo que,
claro,
por lo que se le paralizó. Y en esta ocasión lo que se hizo es que no darle automáticamente, entonces ahí es donde también se apoya la sentencia para para condenar al ayuntamiento.
Y un detalle final, el estudio de viabilidad, posiblemente por la calle Gran Capitán, establece un incremento de costes también, porque Gran Capitán es una calle bastante más estrecha que Hispanidad. Y que por Gran Capitán es por donde transcurre la tubería que se quiere sustituir. En Hispanidad no había nada. Y precisamente por eso, por digamos que no es que sea más compleja, pero sí es más dificultoso un poco la obra, porque tienen menos espacio para operar. Por ahí van las cuestiones a la hora del incremento de la obra, ¿no?
Bien, de todas formas, esa calle Gran Capitán no estaba previsto que se ampliara recogiendo el muro del cuartel, o sea, y que se planteaba como alternativa de salida hacia el norte, salida del muelle y subir por Gran Capitán, reconvertirla.
Sí, pero se podría hacer en algún tramo de la calle, no en toda, porque hay viviendas, el propio muro del cuartel. Yo ya le digo que no es tarea fácil que el Ministerio de Defensa accediera a una modificación ahí, porque es el recinto que actualmente tiene el ejército para confinarse, y no, ahí es complicado, es muy complicado, y además conllevaría una negociación ardua y larga, ¿no?
Bien, amén de que ya me ha abierto usted una puerta totalmente distinta hoy, para preguntarle por dos cosas que tienen que ver además con el tema de Disa. Uno es la parte alta del cuartel, la parte que da para Ciudad Jardín, que ya está delimitada perfectamente. Hay otro muro ya que libera esa parte de la parcela, de lo que ocupaba los fillos antes del cuartel. Y bueno, ahí estaba planificada la subida de la, como le digo por llamar, del Ayuntamiento de Puerto Rosario en su época. La ciudad de la justicia, ¿no? Y en este caso albergaría también una serie de edificios. Ahí hay uno para compensar por el solar de la DISA, que es el otro tema que quería comentar, que se le otorgaba o servía de moneda de cambio para la DISA, un espacio para la creación de un edificio en esa zona. ¿Cómo está toda esta situación? Porque el cartel, no sé si lo ha quitado, aquel que decía que en breve iban a tirar el muro y liberar el espacio para construir, empezar a construir, y se ha usado mucho por Colección Canaria, el hecho de que ya estaba todo resuelto con Defensa.
No me consta que hayan quitado el cartel, entonces no me he fijado. Y lo suelo ver casi a diario. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, que se está a expensas de un dictamen judicial respecto, con DISA también en este caso, respecto a esa parcela para la ubicación de lo que se ha dado en llamar la futura Ciudad de la Justicia, que DISA, bueno, se empeñó en vincular también a lo que se conoce como la parcela de la DISA, que está al lado del Palacio de Formación y Congreso. Que esa parcela es de titularidad municipal, es del Ayuntamiento. Y la idea del ayuntamiento es seguir con la idea que se tenía respecto a esa parcela, que es importante, y ahora me acaba de recordar otra cosa también en la negociación con la DISA, porque lo abordamos, que la idea es que haya un concurso público para que se desarrolle la mejor idea posible respecto a la implantación de un espacio público de participación vecinal. Espacio verde, con parque, calistenia, algo de restauración y demás. El primer paso para llevar a cabo lo que se quiere hacer allí es la desinfección de la tierra. Ahí había una industria y hay que mejorar el estado del espacio. Que curiosamente los representantes de DISA nos dijeron que ya ellos habían hecho, que nosotros no teníamos constancia ni informe alguno al respecto, ya habían hecho un trabajo
de descontaminación
que se lleva a cabo mediante la hidratación de la tierra. Mojan todo el espacio, con lo cual los restos de tóxicos que hubiera de cualquier combustible ahí fluye, emanan y procesalmente se va descontaminando la tierra por capita. Eso es un trabajo importante que ya casi que nos lo evitamos. Pero el ayuntamiento tiene que certificar que eso se ha hecho. Al margen de esto, firmé un contrato hará 10 días aproximadamente para la eliminación de los muros de contención de la zona, la limpieza, la iluminación y la pavimentación temporal. Digamos que es una tarea de limpieza y de visibilidad de esa zona que nos va a permitir llevar a cabo ese proyecto, que por cierto, al otro lado de la calle, de la carretera, es donde el Plan General de Ordenación Urbana recoge la posibilidad de la implantación de un hotel urbano.
¿En la parte de la ferrería?
Efectivamente, sí. En esa parcela. Con lo cual, todo unido en los pozos, tanto al Palacio de Formación y Congresos, a la piscina municipal, a la parcela de la DISA, que va a ser una línea continua. De la DISA digo yo, es del ayuntamiento y algún día habrá que dejar de llamarle parcela de la DISA. Donde se desarrolle un espacio cívico, público, la avenida marítima hasta Los Pozos, desde Los Pozos hasta El Parador, todo ese conglomerado en el barrio de Los Pozos, creo que Los Hornos de Cal, la playa, va a generar un barrio creo que muy, muy atractivo, muy, muy cómodo para el visitante y para los residentes. Y respecto a la Ciudad de la Justicia, estamos a expensas de que haya un dictamen judicial que desatasque esta sí, situación.
Aparte de eso, había recursos o había presentado demandas por parte de propietarios que fueron en su día expropiados o de sí. Aquella manera por parte de defensa, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, esto es una cuestión que también tiene que resolver la justicia, pero que nosotros entendemos que ahí, una vez que se toma una decisión por parte de un ministerio respecto a la expropiación, poco hay que hacer. Poco hay que hacer por parte de la persona a la que se le expropia. Yo creo que es más que nada es el recurso de DISA, el que podría dificultar esta operación, que yo creo que no la tiene tampoco, sino es el tiempo que ha transcurrido y que ha retrasado el inicio de las obras para la instalación de todos los juzgados ahí.
Sí, pues parece que había o se había sacado licitación o ya había un proyecto, según decía en la pasada legislatura José Miguel Barragán cuando estaba de consejero de la Presidencia y Justicia.
Hay un anteproyecto.
Hay un anteproyecto. Sí. Bien, óigame, ya que estamos hacia esa zona, vamos a seguir un poco más abajo y en este caso llegamos a la prolongación de la avenida hasta el antiguo Parador, ahora Hotel Mirador. Es una reproducción de la muralla china.
La reproducción de la muralla china.
Yo es que yo también, como usted pasa para allá, yo vengo para acá de Playa Blanca y observo que del Bikini, la zona del Bikini, el antiguo Bikini, hacia acá, hacia el puerto centro, nos encontramos con una doble muralla, parece una simulación de la muralla de China en pequeño.
Bueno, hay algún tramo efectivamente que salva un sorribo y se ha construido un muro que tiene una caída de 4 metros, 5 metros, calculo yo, no recuerdo ahora exactamente, que lo que procura es el sostenimiento del paseo. Respecto a ese sorribo hacia la playa que tiene 4 accesos a las calas, que además va a tener espacios pues, para la calistenia, para el deporte, para la restauración, para que se pueda hacer vida en la playa y en la zona, en este kilómetro y medio de ampliación de la avenida. Hombre, eso de muro, bueno, puede llamar un poco la atención si se mira desde la playa, si se mira desde la autovía, por ejemplo, o la parte alta, no se ve, no se ve realmente. Se ve desde si estás en la arena, abajo.
¿La muralla?
La muralla.
Se ve de la carretera, ¿eh?
De la carretera se ve.
La veo de la carretera, cuando vienes hacia Puerto de Rosario, te quedas la vuelta en el Hotel Mirador, bueno, pues a la altura del Bikini.
Hombre, ya. Hay que fijarse rápido, a lo mejor.
No, porque te coge precisamente la limitación de velocidad, o sea que ahí tienes que venir, pues acabas de pasar el radar, pero bueno, ¿El diseño va a ser distinto al que tiene la avenida en todo el barrio de Los Pozos?
Hombre, son zonas distintas en Los Pozos. En la zona de Los Pozos. ¿Te refieres a la zona del charco?
No, la zona de que pasa por debajo de Los Pozos. O sea, del auditorio hasta aquí. Hasta abajo.
Hombre, sí, hay una modificación, claro, porque estamos hablando de una playa más larga que la playa de Los Pozos. Además, en la zona de Los Pozos están los hornos.
Sí, ahí parece un diseño más urbano que el diseño con piedra que se está usando
sí.
en el trazado de ella.
Sí, en Playa Blanca se ha procurado mantener toda la línea de playa en la situación tradicional, es decir, al margen de ese muro, que es para contener el Sorribo y contener el propio paseo por encima de la playa. Más allá de eso, lo que se procura es mantener en las mejores condiciones la propia playa y que el paseo sea grato. No solo para los usuarios de la playa, sino para los que van simplemente a caminar, a hacer running, a correr o a acercarse y dar un paseo hasta el hotel El Parador o ir a comer al restaurante o hacer deporte, en fin. Hay múltiples actividades que se pueden llevar a cabo ahí.
Bueno, amén de eso, el diputado del común llamaba la atención al Ayuntamiento de Puerto Rosario, no sé por qué estoy con el Cabildo, al Ayuntamiento de Puerto Rosario para o solicitaba que se corrigieran determinadas actuaciones con respecto a la información, a la atención a los ciudadanos. En este caso, según ustedes informan a través de nota, se han ido resolviendo todos los requerimientos hechos por el diputado del común.
Sí.
¿A qué se refería exactamente?
Bueno, eso es una moción que presenta el Grupo de Coalición Canaria, amparándose en una información que salió en el diario La Provincia, hace 2 semanas aproximadamente, que yo estimo que tiene errores, porque, y además yo me preocupo personalmente porque en todos aquellos asuntos que cualquier vecino o vecina eleve al diputado del común en relación a Puerto Rosario, se resuelvan a la mayor celeridad posible, siempre que esté de nuestra mano. Y me empeño en que se conteste de cualquier manera, pero que tiene que haber una respuesta a las demandas vecinales. Y que si hubiera alguna puntualización por parte del diputado del común, que se sepa. Yo he tenido ya reuniones con Rafael Llanes, el diputado común, hoy mismo me ha escrito hace un rato en relación a este asunto para ir cribando todas las peticiones vecinales que allí donde las hubiera. Es más, pedí un informe desde 2018, 18, 19, 20, y las cuestiones que durante este año se han presentado, que son muy pocas, creo que son 3 o 4. Y creo que solo había una cuestión de 2020 que está por resolver, pero que está en trámite, no se ha dejado en el olvido, sino está en trámite. Y yo creo que está a expensas de resolverse, con lo cual en Puerto Rosario no hay asuntos pendientes con el diputado del común.
No, ha llegado, si no estoy mal informado, ha llegado al máximo 18 quejas.
Sí,
pues, que para la población y la capital, bueno, pues tampoco son tan grandes las cifras, ¿no? En este caso dice que 12 expedientes se solucionaron ya por parte del ayuntamiento en el 2020 y quedaron tan solo, a fecha de esta nota, quedaron tan solo uno
sí.
Que está por resolverse en este 2021.
No, creo que es de 2020, si no me equivoco.
Sino porque está en lo que va del año 2021.
Sí, incluso hay asuntos que no son necesariamente del ayuntamiento, sino son del cabildo, pero están en el término municipal de Puerto del Rosario, y bueno, pues el ayuntamiento también da respuesta en función de la información que recaba de otras administraciones públicas, o del aeropuerto, o de la autoridad portuaria, en fin. Cuestiones que tienen que ver con instituciones que están radicadas en Puerto Rosario, pero que el ayuntamiento también responde. Otras son cuestiones, pues, sí, de algún departamento del ayuntamiento o de disputas vecinales y que pide el auxilio del ayuntamiento. En fin, es de muy variada casuística los asuntos que se elevan al diputado del común. Pero bueno, yo me reúno con el diputado del común cada 6 meses aproximadamente. Viene él aquí al ayuntamiento y mantenemos una reunión con él y con sus asesores y hacemos un cribado de todos aquellos asuntos que pudieran estar pendientes. Yo calculo que, si no antes del verano, a la vuelta del verano, tendremos una nueva reunión.
Bien, ayer vivíamos un incidente que además trascendió a nivel nacional con una persona que asistía las oficinas de servicios sociales. Ya se venía habiendo quejas desde que empezó toda esta situación de pandemia por parte, y además en todos los municipios, hasta en el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, de la tardanza a la hora de citar a las personas que acudían a servicios sociales. Y bueno, que estaba hasta la población civil se ha ido en este caso organizando a través de las redes para dar respuesta a lo que ya hasta las ONG han dejado de atender, ¿no? Y en este caso, bueno, pues una persona entraba a las instalaciones de servicios sociales del ayuntamiento con una garrafa de gasolina para amenazando con quemarse a lo bonzo. Esto, repito, ha tenido trascendencia nacional y yo creo que es lo más fuerte que hemos podido vivir hasta ahora. Es una denuncia clarísima de, no conozco el caso particular de la persona, pero en este caso sí se ha denunciado constantemente que en toda Canarias no se está dando respuesta debida, y en Fuerteventura en particular no se está dando respuesta debida, sino que se da plazo para 2 meses, y por lo que nos han comentado muchos afectados, bueno, pues ni siquiera le preguntan para qué es, sino automáticamente le dan plazo para 2 meses, 3 meses para ser atendido. Esto, ¿cómo se observa el hecho de ayer? Porque es grave el que alguien amenace o llegue a tomar esa decisión de entrar con una garrafa de combustible para quemarse.
Bueno, es un hecho lamentable. Que bueno, pues habría que conocer las circunstancias personales que llevaron a adoptar una decisión de este tipo. Es un chico joven que fue atendido durante la mañana de ayer por una de las trabajadoras sociales del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que se sobreentiende que su respuesta no le satisfizo. Creo que estaba acompañado de su pareja, si no me equivoco, en el momento de ser atendido. Igualmente creo que se le informó acerca de que, independientemente de que el ayuntamiento pudiera ofrecerle una ayuda social, en el caso de esta persona creo que se le informó de que el Cabildo de Fuerteventura era la administración a la que debería dirigirse. Pues desconozco por qué motivo. Y una vez que hubo abandonado las dependencias del ayuntamiento, pues se desplazó a una gasolinera cercana, compró una garrafa, creo que de gasolina, y no entró nuevamente a las dependencias de servicios sociales, sino en la puerta, se roció con el combustible, y el segurita que estaba en ese momento ahí, pues estuvo presto, rápido, y evitó. Bueno, yo no sé si este muchacho tenía intención real de quemarse a lo bonzo o simplemente su acción iba a quedar en empaparse de gasolina. En todo caso, es un síntoma preocupante que llevó a que tanto la policía local, los bomberos y la policía nacional, al margen de la ambulancia que lo trasladó al hospital, procuraran que su estado de salud pues se mantuviera en las constantes que tenía en ese momento y que creo que ya está dado de alta, si no me equivoco. Tenía alguna irritación ocular, lógicamente, porque el líquido le tocó los ojos y alguna molestia en la piel. De todas maneras, espero y deseo que esté bien, que se restablezca y que su situación personal y familiar mejore mucho próximamente. Es verdad que con el acaecimiento de la pandemia por la crisis, por el COVID, el COVID-19, muchas personas pues se han visto en una situación muy delicada, económicamente hablando, y que los departamentos de servicios sociales de las administraciones públicas se han visto desbordados. Nosotros, a pesar de implementar un turno de tarde con profesionales de la asistencia social, aún así la demanda de ayudas es importante en Puerto del Rosario. Incluso teniendo en cuenta que hay pues ONG, movimientos sociales de determinados ciudadanos que de manera altruista se dedican también a socorrer a muchas personas, a muchas familias, con lo cual hay que agradecerles también la ingente labor que están haciendo, la gran labor social que hacen, pues claro, en los servicios sociales municipales siguen de alguna manera desbordados, ¿no? Por mucho que empeñemos recursos humanos y recursos económicos en el departamento, pero bueno, siempre hay algún caso de este tipo. Recuerdo ahora más de un año antes incluso de la crisis del COVID, que una chica joven pues llegó desesperada al ayuntamiento, pero con un ataque de ansiedad, pues me imagino que también por una situación crítica de este tipo, ¿no? En este caso lo que hay que es socorrerlos incluso con ayuda psicológica y tratar de ayudarles económicamente, incluso por vía de emergencia, como se hace.
Es que da la sensación de que no, la situación se ha mejorado y lo que ha hecho ha sido empeorar. Da la sensación de que la pandemia ha pasado y lo que ha dejado es un rastro, el más fuerte, amén de la pérdida de vidas humanas y la propia enfermedad, deja un rastro que va a durar más tiempo. De hecho, Bruselas ayer advertía a la Comisión Europea, advertía a España en particular, de que tuviera prudencia fiscal y que con utilizar el dinero que va a llegar de Europa para hacer obras que produjeran empleo. Simplificando, un amplio informe en el que le advierte que no, esta situación económica va a ir a peor y no empezará a remontar hasta finales del año 2022. Y mientras parece como que hay una cierta relajación con toda... Pero hay menos contagios, están las vacunas de por medio, pero eso no está resolviendo el gran problema que está dejando atrás, que es la situación económica. O sea que esto viene a más, o irá a más de lo que está, inclusive en la época del confinamiento, ¿no? ¿Está preparado el ayuntamiento a través de los presupuestos para hacer frente a una situación que se agrave económicamente?
El Ayuntamiento de Puerto Rosario económicamente está muy saneado y tiene reservas suficientes como para abordar cualquier situación, vamos a ver, que esté...
En el ámbito municipal.
En el ámbito municipal y de manera razonable. Tenemos 48 millones de superávit. Que lo hemos alguna parte la hemos utilizado ya en un expediente de modificación de crédito para abordar distintos asuntos que redundan en la mejora de ciertas condiciones de vida y de prestación de servicios en Puerto del Rosario. Es verdad que Bruselas hace una estimación muy conservadora acerca de la recuperación económica de nuestro país a finales del año que viene. El gobierno central, el propio gobierno de Canarias, establece un informe que adelanta esa recuperación a este año, un año, año y pico antes, porque se sobreentiende que una vez que estamos superando la crisis sanitaria, y yo creo que eso sí es evidente, y se estima que para finales de agosto ya haya lo que se entiende una inmunidad de rebaño y que la población en definitiva ya esté más desahogada y la ansiedad por el contagio haya ido desapareciendo, la recuperación económica vaya unida a esa recuperación sanitaria. Es verdad que todavía es pronto para aventurar lo que todos estamos ansiando, y que hablar de que en septiembre de este año estemos a un 20% de recuperación, como se estima, también es un poquito arriesgado. Pero es verdad también que Es un hecho constatable que las reservas que se están haciendo por parte de Alemania, de Francia y menor medida todavía del Reino Unido por sus especiales reservas, aventuran un inicio de la recuperación económica y que pasa por el turismo. Si hay algo que yo puedo lamentar es que no estemos aprovechando esta situación para diversificar económicamente. Siempre estamos esperando por...
Una de las cosas que recomienda aprovechar los fondos europeos.
Claro, y hablan de lo que sí estamos haciendo en Puerto Rosario, que es de obra pública para la generación de empleo y de recuperación de economía local. Eso siempre lo hemos tenido muy claro. Y de hecho, a pesar de que las obras siempre son un poquito molestas, pero son molestas porque llevan a un bien común mejor. Yo tengo muy claro que la recuperación también pasa por la potenciación y la proliferación de obra pública, de la manera que sea, con la mejora de las calles, con las avenidas, infraestructuras en centros educativos, centros culturales, todo lo que podamos hacer para tratar de, por un lado, mejorar el estado del municipio y, por otro lado, generar economía a través de la obra, que es además lo que le recomienda Bruselas al gobierno español.
Bien, sí, se centra básicamente en el gobierno de España, porque la situación de endeudamiento no es la misma que las limitaciones que ponía Hacienda, y se ha liberado la utilización de los remanentes. Ahora es prueba de ello. La administración local, insular, autonómica, goza de una salud económica importante, ¿no? De hecho, todavía hay reservas, como usted planteaba. Lo que está planteando es la deuda pública de España, ¿no? Y que va a costar. Le recomienda al gobierno español que prestar atención particular a las finanzas públicas, tanto en el lado de los ingresos como del gasto, ¿no? Y en este caso, así como a la calidad de las medidas presupuestarias, a fin de garantizar una recuperación sostenible e inclusiva. O sea que realmente va al conjunto del Estado y no a la administración en general, porque la situación es totalmente distinta, ¿no? O sea que en este caso lo hemos comentado. Bueno, pues, alcalde, está cambiando tanto. Ayer la interterritorial ya plantea que se pueda celebrar actos públicos, cifra en 2.500 personas en sitios cerrados, en 5.000 personas en sitio abierto. En este caso, esto, que es de implantación nacional, a pesar de que hay muchos recursos o mucha oposición por parte de las comunidades autónomas, Canarias no está dentro de esa oposición. En este caso, me imagino que eso hace replantearse todo lo que sea a partir del momento que se apruebe o entre en vigor. Habrá que replantearse todo lo que son volver a la actividad de la cultura, de las fiestas patronales y demás. ¿Está preparado también o esto se bajó la partida, se eliminó la partida? ¿Cómo está Puerto Rosario? ¿Tendremos fiestas de Rosario?
Tendremos fiestas del Rosario.
Poniéndonos en el escenario que se ha puesto la interterritorial de sanidad.
Sí, por lo menos tendremos algo más de lo que no se tuvo en 2020. Al menos un programa más diverso, más rico. Estamos hablando ya de principios de octubre y se sobreentiende que para entonces ya la situación habrá cambiado bastante. Ya la situación ha cambiado. En octubre, dentro de 4 meses, pues entiendo que tendremos una situación y un panorama que nos permita desarrollar actos festivos, no solo en Puerto de Rosario, sino en algún otro pueblo que tenga fiestas. Se me ocurre pensar ahora en el Time, que cogerá por esa fecha, pues que haya más distendimiento y que la gente pueda pues tener alguna alegría en base a las fiestas patronales. Igualmente para los actos culturales. Ya se está viendo incluso cómo estamos desarrollando algunos actos, el Cabildo lo está haciendo también, con ciertas restricciones de aforo, pero desarrollándose. Y yo creo que esto también genera ilusión y en parte recuperación económica de un sector que lo necesita. Se está hablando también del ocio nocturno. Eso es más delicado y está yendo por comunidades en función de lo que estiman oportuno. Yo sé que Madrid aquí lleva la delantera porque incluso desatiende las directrices del gobierno central, Pero es verdad que Sanidad Pública ya ha dicho que puede permitir la apertura de bares y discotecas hasta las 2 de la mañana, eliminando las pistas de baile. Incluso
todo el mundo sentado.
Todo el mundo sentado, se permite el uso de barras, me parece, y por grupos de mesa. Bueno, es un síntoma de crecimiento hasta que la situación permita otro tipo de apertura. Que yo sé que el empresariado de esa franja económica lo está reclamando desde hace mucho tiempo.
Madrid abre a las 6 de la tarde las discotecas y todo lo que es ocio nocturno, y a las 12 de noche cierra.
Sí.
Pero a tope.
Efectivamente.
Hasta la puerta, hasta la bandera, como se suele decir, ¿no? O sea, sí. Pero eso lo viene practicando Madrid y lo tiene abierto. De hecho, lo único que se introduce es la apertura más tiempo, ¿no? Y a pesar de eso, Madrid prefiere cerrar a las 12 que ampliar hasta las 2 de la mañana. Bueno, pues, alcalde, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y hasta una nueva ocasión.
Un placer, como siempre, a su disposición y a la de sus oyentes, vecinos y vecinas.
Muy bien, muchas gracias. Saludos cordiales. Nos vamos ahora nosotros con otro espacio, después de una pausa musical y publicitaria, y con Intermexo y el amigo Moro, estaremos, y Marisa Hernández, estaremos en este caso a partir de este momento, hoy como jueves, lo bello que vivir con Asoma Samen ocupa nuestra frecuencia. Saludos.